Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. Formen una fila. Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Hola, hola, ¿cómo están? Quería contarles, Barbie. Primero te saludo, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿vos?
Todo en orden.
Me alegro mucho.
Bueno, quería contarles algo para que este veranito sea más entretenido, ¿sí? La nueva propuesta de Seguimos Educando se llama Los Cuadernillos de Libros como Puentes y es una invitación al encuentro de niños, niñas y familias con los libros que habitan las bibliotecas escolares de nuestro país. A través de propuestas, estrategias, guías y sugerencias de actividades, se busca generar lazos que acompañen las situaciones de lectura y escritura que se realizan desde las familias y las instituciones educativas para acompañar las trayectorias escolares que se vieron afectadas o interrumpidas en esta pandemia. Estos libros son bitácoras de lectura donde pueden dejar registros de lo que leen en forma de dibujos, reflexiones y completando actividades. También tiene un apartado para bibliotecarios y docentes con sugerencias de lectura para los chicos y las chicas. Pueden pedirlos en las escuelas del país o dirigirse a esta página, pero después se las voy a hacer más fácil. Por las dudas, anoten esto, www.blargan.me.gov/libros-como-puentes. Ahí, si lo anotaron, genial. Si no, Biblioteca Nacional de Maestros.
Genial.
Ponen ahí en el buscador y eso los va derivando.
Bien,
¿está bien?
Buenísimo.
Así es mucho más simple.
Genial.
Bueno, estos libros buscan producir un encuentro de niños y familias con los libros que habitan las bibliotecas del país. Se hizo una bitácora, como decía antes, de lectura a través de guías y actividades. Los chicos pueden ir dejando marca de los libros que fueron leyendo esta parte del año, en el verano y el año que viene. Pueden dejar dibujos, frases, ideas que les disparó la lectura del libro y todo eso. Las conversaciones posteriores con la familia también, Barbie. Vinculaciones con series, películas y situaciones de la vida cotidiana. También tiene un dispositivo didáctico para bibliotecarios y docentes para tener itinerarios de lectura y recomendaciones de libros ordenados por personaje, género o época. Habiendo dicho todo esto, es momento, Barbie, de saludar a las radios de distintas partes de la República Argentina. ¿Te parece?
Dale.
Vamos.
Saludemos.
FM 103.9, Radio Encuentro Río Negro, Viedma y Carmen de Patagones. LRA02 Radio Nacional Viedma AM1150 Río Negro. LRA30 Radio Nacional Bariloche AM590 Río Negro Bariloche. LRA54 Radio Nacional Ingeniero Jacobacci. Esto es AM1370 Barbie en Río Negro. En el Bolsón, qué lindo lugar el Bolsón. LRA57 Radio Nacional del Bolsón AM1160. También en Río Negro, Radio Río Negro, LUFM92.7. También en esta provincia, LEU19, Radio Río Negro. Y Radio El Refugio, también en esta hermosa provincia patagónica de
Voy a ir al
país.
Bolsón en el verano.
¿Vas a ir al Bolsón?
Sí.
¿Está confirmado?
Casi, casi confirmado.
¿Con quién te vas?
Con una amiga.
Muy bien. ¿Tu amiga se llama? Le mandamos un beso.
Judith, que vive en Bariloche y de ahí nos vamos a ir al Bolsón.
Claro, está cerquita. Uh-huh. Está a unos pocos kilómetros.
Sí, así es.
Bueno, tengo rápidamente para contarles detalles del chatbot.
Dale.
Que tiene que ver con esto. Hay un número que es el 1132752139. A partir de ahí.
Sí.
A partir de ahí, Barbie.
¿Qué pasa?
Y a partir de que termine el programa, entran ahí, se conectan y tienen preguntas y respuestas. Los espera al final de la jornada radial. Está listo para jugar una partida de preguntas y respuestas. Para que no olviden lo aprendido. Es un juego de ida y vuelta, con pistas, para llegar a la opción correcta. El robot preguntón, o robot periodista, como me gusta decir a mí, sabe todo lo que los profes han explicado. Todos los días, 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta cada vez. Y todas las respuestas correctas también van a tener más información sobre el tema. Ahora
genial.
Sí.
Muy bien, muy bien. Durante toda la semana estuvimos hablando de los animales vertebrados. Y hoy nos toca hablar de las aves. Y nos vamos a preguntar, ¿todas las aves vuelan?
Nos vamos a preguntar eso, ¿no? Qué pregunta difícil. Bueno, pienso en los pájaros y te diría que sí.
Bueno, es cierto, es una pregunta difícil. Pero para eso vamos a hablar con un especialista para consultarle.
Me parece perfecto.
¿Qué te parece?
Vamos a presentar a Samantha Dodino. Ella es bióloga, especialista en aves marinas. ¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Hola,
muy
¿qué
bien.
Tal?
Bien. Bueno, nos hacíamos la pregunta del millón. La pregunta que todos los chicos de segundo y tercer grado quieren saber. ¿Todas las aves vuelan, Samantha?
Bueno, no, todas las aves no vuelan. Por ejemplo, hay un grupo de aves que son los pingüinos,
sí,
que no vuelan. Tienen sus alas transformadas en aletas y eso les permite nadar, por ejemplo.
Bien. ¿Y hay alguna... ¿Hay más aves que no vuelan?
No, en general son solo esos, los pingüinos son las aves que no vuelan.
Perfecto.
Ahí escucho de fondo sí, como el ruido de las...
De las aves.
De los pingüinos, sí. De los pingüinos de Magallanes, parecen.
Bueno, claro. aves marinas, ¿por qué se las denomina marinas? Porque están sobrevolando siempre zonas marítimas. ¿Y por qué viven ahí?
Y porque generalmente usan recursos del mar, alimento del mar, peces, crustáceos. Se alimentan de otras especies que viven en el mar. Uh-huh. Y arman sus colonias, que son como sus casas, por así decirlo, en la costa y cerca del mar para poder ir a alimentarse.
Samantha, te quería preguntar, ¿de qué depende que el vuelo sea más alto o más bajo en las aves? Porque hay algunos que vuelan muy alto y otros que no, y otras.
Eso depende del grupo de aves del que hablemos.
Sí.
Y de las zonas que utilicen para alimentarse y del tamaño del ave. Generalmente hay aves que son más grandes y vuelan más alto y otras que son más chiquitas y vuelan más sobre la línea del mar.
O sea, tiene que ver con el ambiente, entonces.
Sí, con su capacidad, en realidad, como con su historia de vida, por así decirlo.
Samantha, ¿cuánto hace que estudias a los pingüinos y qué fue lo que te motivó a desarrollar esta tarea? Bueno, a estudiar, ¿no?, para poder desarrollar esta tarea.
Bueno, yo estoy... En este momento vivo en Ushuaia, en Tierra del Fuego, y estoy acá hace 6 años trabajando con pingüinos. Soy de Buenos Aires, en realidad,
sí,
y me vine acá a hacer un doctorado con una beca de CONICET. Uh-huh. Siempre me gustó estar cerca del mar y estudiar bichos que estuvieran relacionados con el mar. Uh-huh. Y bueno, eso me trajo hasta acá.
¿Y llegaste ahí a Tierra del Fuego para quedarte o para regresar en algún momento?
Una pregunta muy difícil.
Es más difícil esta pregunta
sin
que...
respuesta, creo.
Que te pida detalles,
bueno,
de los
años,
pingüinos.
6 años, un montón ya.
Claro.
Sí, es un montón, es un montón. Ya. Tengo ganas de moverme un poco de acá, buscar otras opciones, pero por una cuestión de aprendizaje personal.
Uh-huh. ¿Y cómo es el estudio de los pingüinos? ¿Qué hacen?
Claro, ¿cómo los estudian?
Exacto.
Bueno, depende mucho de la pregunta, digamos, que uno se haga o lo que quiera saber, pero generalmente lo que nosotros hacemos es vamos a las colonias,
sí,
que son estos lugares donde los pingüinos arman sus nidos,
sí,
y tienen a sus pichones y arman las parejas, y a veces les tomamos algunas muestras de pluma o de sangre y podemos saber cómo están de salud. O que comen, también los contamos para monitorear más o menos que se mantengan estables la cantidad,
sí,
de individuos, de todo un poco.
Bien, ¿cuál es la característica, al margen de que no vuelan, cuál es la característica que lo diferencia de las otras aves?
Bueno, lo más particular es eso, básicamente, que no vuelan. Eso es lo más especial. Después también que según la especie pueden bucear bastante profundo, tienen las plumas son especiales en el sentido de que tienen una tan impermeabilizadas, y eso los protege del agua, digamos, no se les moja la pluma. Tienen algunas características bastante distintas y otras comunes a todas las aves, como por ejemplo ponen huevos, arman nidos.
Perfecto, perfecto. Y queremos saber también cómo nacen, cómo respiran, porque estuvimos hablando de todo esto durante esta semana aquí en Radio Escuela.
Bueno, nacer, eso es común a todas las aves, ¿no? En el sentido de que ponen huevos, después esos huevos eclosionan y nacen los pichones y los cuidan durante un tiempo, a los pichones los alimentan.
¿Cuánto tiempo es el cuidado del huevo?
Eso depende mucho de la especie de pingüino que hablemos, porque hasta ahora tenemos entre 18 y 20 especies de pingüinos, y hay algunas especies que cuidan a sus pichones durante 3 meses,
sí.
Y hay otras especies, como por ejemplo el pingüino rey, que cuida a sus pichones durante 14 meses, por ejemplo. Es bastante variable.
Claro.
Pero lo más común es que sea un periodo más corto de unos 3-4 meses.
¿Cómo eligen los sitios a donde vivir? Por ejemplo, yo conozco una reserva que es una pingüinera, como le dicen, en Punta Tombo.
Sí.
¿Por qué particularmente están allí, en esa zona, en la provincia de Chubut? ¿Cómo eligen su lugar?
Y en esa zona generalmente lo que vas a poder encontrar son los pingüinos que nosotros llamamos pingüinos de Magallanes, uh-huh. O también se lo conoce como pingüino patagónico. Y lo que tienen esta especie es que arman huecos, sus nidos son como cuevas, digamos. Y entonces en general están en zonas en donde el suelo por ahí es más blando o tienen la posibilidad de cavar su cueva. Y siempre se ubican en zonas cercanas a la costa, porque es a donde se van a alimentar después y a donde alimentan a sus pichones. Y también eligen zonas también con ciertas características de temperatura, ¿no? Del ambiente, que sean más fresco para el periodo en el que están cuidando sus pichones.
Perfecto. Tenemos más preguntas sobre los pingüinos. ¿Es cierto que
poder saberla.
Sí, por supuesto. ¿Es cierto que forman una pareja única, que son muy fieles los pingüinos?
A lo largo de su vida.
¿O eso es un mito?
Es un gran mito. Porque lo que sabemos es que los pingüinos son muy fieles a sus nidos, a sus sitios de nidificación, ¿no?
Sí.
O sea, cuando construyen un nido, es muy probable que al año siguiente vuelvan a ese mismo lugar. Entonces, se asumió muchas veces que en realidad eran fieles a su misma pareja, pero en realidad lo que son fieles es a su sitio. Si su pareja del año anterior, por ejemplo, no volvió a ese lugar, es probable que busquen otra pareja.
Claro, es al lugar que son fieles, digamos.
Exacto.
Está perfecto. Perfecto. ¿Se sabe si alguna vez volaron los pingüinos?
Bueno, como descienden de las aves, ¿no? Como la evolución en sus antepasados, han tenido un pariente lejano que voló. Ya la característica de ser pingüino implica que bucean, que claro. No vuelan y que tienen sus alas modificadas y que son aletas, digamos.
¿Cómo afecta, Samantha, el cambio climático a las aves que a vos te toca estudiar?
Bueno, hay algunos estudios y depende mucho también de la especie de la que estemos hablando. Hay especies de pingüinos que son más sensibles a los cambios en la temperatura, no solo por el hecho de la temperatura en el ambiente, digamos, o temperatura que necesitan para los pichones, por ejemplo, para sobrevivir, sino también a hoy en día también esa temperatura, esos cambios de temperatura que hay en el mar afectan mucho a la disponibilidad de alimento de las especies. Entonces también eso indirectamente los afecta, y hay muchas poblaciones que han reducido su cantidad de pingüinos, digamos.
¿Y la contaminación del agua?
También los derrames de petróleo fueron mucho tiempo un gran problema para ellos. También hoy en día todas las cuestiones que hay con el tema de los plásticos.
Sí, plástico.
Acá en Tierra del Fuego, una de las pingüineras en las que trabajamos, es muy común ver restos de plástico en los nidos, que incluso a veces los pingüinos los usan como para armar sus nidos.
Claro.
O quedó ahí y quedó ahí atrapado el pedazo de plástico. Es bastante complejo.
Muy bien. ¿Qué significa la última? ¿Qué significa para vos el pingüino?
Uy, creo que es imposible esa pregunta. ¿En qué sentido?
¿Qué significa para vos tanto que
para mí,
claro, tanto que los estudiás y demás?
Y para mí son tienen unas características que son fantásticas. Hay algunas especies que tienen una capacidad de adaptarse increíble, otras no tanto, otras que son más sensibles, y para mí fueron estudiarlos fue una llave para un montón de cosas, para viajar, para conocer otros lugares, otros grupos, otra gente, no sé, de todo un poco.
Muy bien. Te mandamos un saludo muy grande, Samantha, y te envidiamos sanamente por estar en un lugar tan lindo de la República Argentina.
Ay, sí,
como
hermoso.
Tierra del Fuego.
Bueno, muchas gracias. En este momento está nevando, igual no sé si es tan bello.
Está nevando en esta época paisaje del año.
Ya sí, está nevando en este momento, es como un agua
pingüinos y nieve, qué lindo.
No, sí, un poco intensa porque estamos en diciembre, pero bueno, claro, todo puede suceder en Ushuaia.
Claro, pero sí. Igual la temperatura es baja.
Y bueno, evidentemente entró un frente de aire fresco y está precipitando por eso. Pero sí, en esta época del año uno puede tener las cuatro estaciones en un día. Por ahí ahora termina de nevar, sale el sol.
Sale el sol, claro.
Sí. Y vamos a meternos un rato al mar.
Sí, bueno, no sé si tanto, porque...
No, muy fría, fresco.
Muy fría el agua.
Muchas gracias, Samantha.
No, bueno, gracias.
Bueno, no, muy lindo. Aprendimos hemos hablado... todos los pingüinos de las ballenas. ¿Cuánto que estamos aprendiendo?
Porque esto que vos le preguntabas qué significaba el pingüino, porque hablamos con gente que amaba los caballos, gente que amaba la pesca. Bueno, cada persona estudiando como su animal que más le gusta. Entonces,
tiene
una pasión, ¿no?
Claro, tiene que tener cierta pasión y cierto
amor,
¿no?
Ahí está.
¿Vamos a escuchar un poco de música? ¿Sí?
Dale, dale.
¿Qué te parece?
Bueno, me parece bien.
Depende, Barbie. Depende si vos querés escuchar música.
Vamos, ¿no? vamos a escuchar.
Canción para el viento, la lluvia y... Lucia, pero está chingo. Barbie, hace mucho que no hacemos un ¿sabías qué? ¿Qué bueno, te parece? Yo traje uno.
Dale.
¿Sí?
¿Qué estuviste investigando, Cecilio?
Sobre el avistaje de aves, ¿sí? Bien, porque existe gente que se dedica a observar las aves.
Bueno.
¿Sí? Se la conoce como avistamiento de aves u observaciones de aves. Bueno, un poco Samantha lo que hace es eso, ¿no? Hace avistaje de aves.
Claro,
¿sí?
y estudia la conducta, ¿no es cierto?, de
claro,
las aves.
Claro, por eso es bióloga. Bueno, esta afición se desarrolla con fines de ocio y curiosidad y se basa en el arte de reconocer las distintas especies de aves por su, escuchen esta palabra para que la apunten y la busquen.
Para que la anoten.
Taxonomía.
Bien,
¿sí?
Con X.
Que significa clasificación.
Bien.
Taxonomía, ¿sí? Teniendo en cuenta el plumaje o el canto, entre otros tantos factores.
Bien.
¿Sí? Muchos se limitan a crear listas que muestran la cantidad de aves que concurren a un área particular, otros mantienen la lista de todas las especies que vieron en su vida. Bueno, cada uno puede adentrarse y adaptar esta afición a su manera.
Claro, como que va a elegir si va a estudiar el plumaje, o el canto, o el ambiente.
O las que vio en toda su vida.
Exacto.
¿Sí? Bueno, unos se contentan simplemente con disfrutar y enriquecer más los paseos en un entorno natural, mientras que otros se fascinan en la parte científica,
claro,
que conlleva el estudio de las aves, que es la ornitología.
Ornitología. Bien, otra palabra para anotar y seguir investigando.
La época más activa para la observación de aves normalmente es durante la primavera y el otoño, ya que coinciden con la migración de las aves y es cuando mayor número de especies pueden ser observadas. Esto se debe a que muchas aves, que normalmente no anidan en un área, suelen pasar por esta zona durante su trayecto de norte a sur o de sur a norte. ¿Sí?
Bien.
¿Está bien? Temprano en la mañana es el momento más adecuado para poder observar las aves en su entorno natural. Durante esas horas las aves están más hambrientas y ocupadas en su búsqueda de alimento.
Bien, ahí en la ciudad también se puede ver eso, ¿no? A la mañana siempre ves algún ave por ahí.
La mejor manera de localizar las especies más interesantes requiere de un detallado conocimiento de su apariencia, sonido, comportamiento y del hábitat más apropiado. Todo esto manteniendo una buena dosis de discreción, paciencia,
claro,
y suerte
para no
como observadores.
Porque
claro,
si no se van.
Hace ruido y
sí,
se van,
obvio,
se rajan. La observación de aves puede ser una de las actividades más tranquilas y relajantes que uno puede realizar al aire libre, pero por otro lado también puede convertirse en una verdadera obsesión para aquellos que se dedican a buscar las rarezas, ¿no? Viajando largas distancias para poder ver especies distintas y así añadirlas a la lista de a sus listas personales, ¿no? Nacionales, regionales.
Claro, porque el color, el tamaño, el tipo de pluma, muchas cosas se pueden investigar de las aves.
Claro, es muy relajante observar aves. Es una linda actividad. Ir a un lugar y dedicarse solamente a avistar aves.
Bueno.
Nos vamos a un recreo.
Dale, vamos.
Virtual musical, en este caso, como un pájaro libre, así te quiero. Qué canción de Mercedes Sosa.
Pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Nueve meses te tuve creciendo dentro, y aún sigues creciendo y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre. No hay nada de la vida que no te asombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Cada minuto tuyo lo vivo y muero. Cuando no estás, mi hijo, ¿cómo te espero? Pues el miedo un gusano me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. Muero todos los días, pero te digo, no hay que andar tras la vida como un mendigo. El mundo está en ti mismo, debes cambiarlo. Cada vez el camino es menos largo, como un pájaro libre de libre vuelo, como un pájaro libre así.